Estamos comenzando hoy en capítulo 4, Miqueas capítulo 4. Me estaba compartiendo Alfredo Terriques aquí que tuvo un sueño. En ese sueño, todos íbamos a una actividad de compartir las cosas de Dios y un choque, y todos nos partimos para el cielo. Y en la puerta vio a varias personas ahí formados. Y ahí estaba en la puerta del cielo San Pedro. Y San Pedro estaba diciendo que, pues, al entrar, cada quien iba a recibir según sus obras en la tierra. Sin embargo, ahí en la entrada había muchos relojes. Y cada reloj iba a diferente velocidad. Y Alfredo dijo, ¿y esos relojes quién? ¿Y por qué tienen nombres abajo? Dijo San Pedro, mira, lo que sucede aquí es que esos relojes marca la cantidad de pecado en la vida de cada quien. Y dijo, este que va, pues más o menos a buena velocidad, ¿de quién es? Ahí dice, ¿qué dice ahí? Ramón Bañuelos, ahí iba el reloj del pecado ahí. Y después estaba viendo y había otro reloj, pero más rápido iban las manijas. Y esa, ahí dice ahí abajo, Juanita Manríquez, ay, ay, ay. Y después le picó la curiosidad. ¿Y el pastor? ¿Dónde está su reloj? Y dice San Pedro, ¿ves el ventilador ahí? ¡Es el del pastor! Bueno. Tarde o temprano, van a ver. Miqueas capítulo 4, versículo 1 dice así. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados y corrana en los pueblos. Está hablando el tiempo del milenio, mil años de paz que viene después de la gran tribulación. Versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Pues aquí habla la escena cuando llegaremos a la ciudad de Jerusalén en el tiempo del milenio, mil años de paz después de la gran tribulación, antes de lo que es el cielo eterno, cuando antes sucede que Satanás será suelto por un poco de tiempo, después de los mil años de paz. Pero ese tiempo de mil años de paz, Jesucristo reinará desde Jerusalén y nosotros reinaremos con Él. Y aquí dice que va a enseñar los caminos de Dios. Qué bonito sería estar en Jerusalén con Jesucristo, que Él nos dé un estudio bíblico. Bonito, ¿verdad? Que podemos hacerle preguntas y podemos escuchar. Incluso, ¿te acuerdas? Después de la crucifixión, Jesucristo caminaba en el camino a Emaús. Y dos discípulos estaban en el camino. Y Jesús se les acerca y dice, ¿por qué están tan tristes? Y dijeron ellos, tú eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido en esos días, que Jesús de Nazaret, varón justo, fue crucificado. Y no solamente eso, había dicho que después de tres días iba a resucitar. Y ahora después de tres días, dicen los discípulos que han visto resucitado. Y Cristo dijo, tardos de oír, duros de corazón. Y Cristo comenzó a predicarles desde Génesis hasta Malaquías. Cada lugar que hablaba en la Biblia de Él, hablaba a esos discípulos. Qué bonito estudio bíblico, ¿no? Hablar, escuchar a Cristo, explicar el Antiguo Testamento cada vez que aparecía Él mismo. Igual, tengo muchas ganas escucharle ahí en Jerusalén, un estudio bíblico dado por nadie más ni menos sino Jesucristo mismo. Versículo 3 dice: y juzgará entre muchos pueblos. No sé si va a haber relojes ahí en la entrada o no, pero bueno, va a buscar a los pueblos, no sé cómo va a ser. Y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Si vas tú a Nueva York y en el edificio de las Naciones Unidas, vas a ver este texto en la pared en las Naciones Unidas. Lo malo es que quiten la primera parte de acerca de Cristo, el que va a juzgar entre muchos pueblos. Pero comienzan, martillarán las espadas para asadones. En otras palabras, en lugar de usar las espadas para guerra, los van a doblar como para arar la tierra. Y las lanzas, y como tenía la lanza y la punta de la lanza era un fierro más o menos tamaño de mi mano, pero lo que y va a pasar es que van a doblar la punta de la lanza y lo van a usar para recoger higos y papayas y mangos en el árbol, así como utilizan, dice que para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Desafortunadamente, y da mucha tristeza decir eso, hay una nueva guerra en nuestra localidad. Me da mucha tristeza que 50, 60 soldados, no del ejército mexicano, sino del ejército de Satanás, los narcotraficantes, llegan aquí a hacer la suya sin que nadie les enfrenta, sin que agarre ni siquiera uno, que andan matando a la policía, que andan haciendo lo que les pega la gana, sin responsabilidad alguna. Da tristeza, porque es una guerra. Y gracias a Dios que nosotros no tenemos temor de ellos, al contrario, les estamos orando a Dios por sus almas, porque andan en ignorancia, andan infundiendo terror en las víctimas. Nosotros hemos pasado un enfrentamiento con el comando negro armado, pero nosotros no nos asustamos, porque sabemos que Cristo está con nosotros. Y sabemos que en este mundo, desafortunadamente, si no es Al-Qaeda, es Arellano Félix. Pero es el mismo terrorismo, es el mismo, misma amenaza de destruir nuestras ciudades, destruir los jóvenes y matar a gente inocente y trabajadora. Pero también quiero que ustedes sepan que Dios está trabajando a pesar de todo. Y gracias al Señor, en el velatorio de esos dos policías, esos dos héroes caídos, que intentaron, los únicos dos que intentaron a enfrentar los maleantes de ese ejército de maldad. Ahí en el velatorio, gracias a Dios, nuestro hermano Ken y Kenya pudieron compartir el mensaje de Jesucristo en la palabra de Dios a todos los familiares, elementos de la policía. Pero no podemos quedarnos callados a decir que son gente que vienen de otro lugar. Sí, es cierto, muchos maleantes vienen de otro lugar. Sin embargo, hay gentes aquí que viven aquí de hace tiempo. Y lo sabemos los que tenemos más tiempo aquí. Pero vamos a orar, vamos a hacer una ¿cómo se dice cuando hacen un ataque y se regresa el ataque? ¿Cómo se llama? Una represalia o contraataque espiritual. Vamos a orar por sus almas. Esa gente, yo conocí Francisco Arellano Félix en Mazatlán. Predicábamos en su discoteca. Había jaulas en la entrada con leones, muy parecido a lo que estaba en la playa del Faro, y le hablamos de Cristo. Lo malo es que mucha gente dice que sí, pero su corazón no está realmente entregado a Dios. Pero ellos necesitan a Cristo. Y es fácil decirle, pues, debemos llamar al ejército que empiecen a disparar a todos los que andan con esas características. Incluso en otros países están haciendo cosas parecidas. En Salvador, cuando fui, me impresioné porque ahí es un crimen andar dos gentes con tatuajes. No es contra la ley tener tatuajes. Pero si dos personas con tatuajes se juntan, directamente a la cárcel van por las malatruchas que andan operando en Salvador, porque tienen que enfrentarlo y tienen que saber una forma de enfrentar la maldad, porque no vamos a cruzar con los brazos cruzados ni que esos ejércitos de Satanás entren aquí a la ciudad. Pero vamos a orar para que Dios los alcance, que dejen la droga, que dejen el dinero fácil, que sean gente responsable trabajando como tú y yo. Quizás no ganamos tanto como ellos, pero podemos trabajar honradamente. Y el día que nos toca ir con Cristo, podemos tener la salvación. Pero nosotros tenemos que ser proactivos. Tenemos que tomar carta en el asunto, porque tenemos la autoridad de Dios. Tenemos el poder de Dios. Nosotros no tenemos miedo de nadie. Pero también sabemos que esa gente necesita a Cristo. Y tú dices, ¿por qué vamos a la cárcel a predicar ahí el comando que agarraron ahí? ¿Por qué vamos ahí? Porque Cristo ama a todos. Y para enfrentar la maldad, mire, lo que pasa es que las instituciones carcelarias quieren recapacitar a los presos. Pero lo que sucede dentro del reclusorio es que aprenden nuevos trucos para hacer más maldad. Y mucha gente que han estado dentro me han comentado eso. Se hacen más amistades dentro del mundo criminal. Y únicamente un poder positivo puede cambiarlos. Únicamente la luz puede echar fuera las tinieblas. Y nosotros tenemos la luz. Tenemos a un Cristo vivo que ama a todos. Que ama a Ensenada. Que Dios ha escogido que Ensenada sea capital espiritual de Baja California. Tal como lo dicen en los medios. Pero tenemos que tomar cartas en el asunto. Vamos a orar un minuto, vamos todos a ponernos de pie, vamos a tomarnos de la mano y vamos a orar en contra de ese ejército de maldad, en contra de ese narcotráfico y esos narcotraficantes, y pedirle a Dios que se conviertan, para que nuestros niños no sean víctimas, para que no haya más muertes, para que el director de seguridad pública pueda andar confiado, para que no haya esa esta infiltración de maldad, para que Dios bendiga a esa ciudad que es nuestro hogar, Ensenada. Podemos cruzar los brazos y decir, ni modo, yo me regreso a mi pueblo. ¿Dónde? Sinaloa es peor que aquí. Vas a Michoacán peor tantito. Pero aquí Dios nos puso aquí. Y es lugar. Es capital espiritual de Baja California y va a ser luz para todo México. ¿Amén? Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos a Satanás y todos sus huestes que andan vestidos de pasamontañas negros, pantalón negro, camisa negra, que andan con esas armas poderosas para matar gente. Sabemos que ni uno de ellos fue alcanzado por la policía. Ni uno de ellos, todos ellos siguen igual de siempre, planeando el próximo paso en su estrategia para ganar más dinero, para vender más droga, más niño, más joven, armar más prostitución, legalizar el juego para que familias pierdan su dinero a un mundo de maldad sin trabajar. Padre, resistimos el mal, como dice tu palabra, resistimos al diablo y él tiene que huir de nosotros. Y en el nombre de Jesús, te damos gracias por el poder del Espíritu Santo que se va a soltar en las calles, en los micros, en los carros, aquí en esa ciudad. Salvación y vida eterna, paz y bendición en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Gracias por esa ciudad de Ensenada, que es nuestro hogar, que tu paz reina. Ayuda, Señor, los elementos de la seguridad pública, todas las corporaciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Seguimos. Anhelamos el día, todos anhelamos el día, que ya no hay más armas, ya no más matanza, no más peligro, sino que podemos quitar todas las armas para poder hacerles asadones para cosechar frijol, arroz. Versículo 4. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Es bonito tener su propia higuera, un árbol de higo. Es bonito poder tener tu propia casita. Ayer andaba en 89 atrás y me da tristeza que la desigualdad de la ciudad, que hay unas gente que tienen todo y otras gentes batallan mucho y tienen aguas negras corriendo por la calle y da tristeza. Y hay gente que ni siquiera tienen que rentar esas casitas. Pero en aquel día cada quien tendrá su propia higuera. Cada quien tendrá su propia mansión. Cada quien tendrá su propia bendición, su vid. Y cada quien descansará. Pero quiero decirles que se va a voltear el asunto. Los primeros van a ser últimos. Y los últimos primeros. Si tú has sufrido, digo Cristo, bienaventurados los pobres. Que Dios va a voltear las mesas y va a haber muchas sorpresas ahí en el paraíso. Mucha gente muy importante, muchos pastores supuestamente van a estar en las chocitas. Ahí van a estar en el 89, en el cielo. No, el 89. No hablo mal del 89, estaba yo ahí. Sí. Hablo de Chimalhuacán, de Chalco, de la Ciudad de México. Bueno. Y unas mujeres de oración, fieles, unos hermanitos que fielmente sirven al Señor. Ahí ellos van a tener la mansión, en el cerro, en la colina. Y ellos van a tener todo bonito. Pero Dios, te digo, va a voltear las cosas. Y yo soy consciente de eso. ¿Por qué? Por eso tengo muchas amistades, para que pues, pueda salir de mi chocita para ir a tu casa, casota. Pero a mí me da gusto, porque no ves las cosas como están en el mundo y no es justo. Gente honrada, trabajando tanto, esforzándose tanto, y otra gente mala, y ellos tienen mucho, y no es justo. Pero un día, y por toda la eternidad, por miles y millones de años, vale la pena invertir tus recursos en el cielo y no en la tierra, porque un día vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y yo estoy esperando ese día con muchas ansias. Y yo también estoy esperando pasar mucho tiempo con mis hermanos, que pasa poco tiempo desafortunadamente, pero allá sí va a ser mucho tiempo, a comer unos tamales bien sabrosos, unos tamales oaxaqueños. Híjole. 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, recogeré la descarriada, a la que le afligí, y pondré a la coja como remanente, a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion, desde ahora y para siempre. También habla de la discapacidad física. Debes saber que en el cielo no va a haber ningún dolor, ninguna discapacidad. En el tiempo del del milenio todavía, como la gente de que sobrevivieron la gran tribulación, van a habitar la tierra, todavía va a haber esa gente discapacitada, pero en ese tiempo van a ser también puestos en alto esas gentes que han sufrido físicamente. Vamos a Miqueas capítulo 5. Dice, rodéate ahora los muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Aquí se llama una profecía mesiánica que habla de Jesucristo. Porque Jesucristo es el juez de Israel. Y efectivamente le hirieron, le dieron herida en la mejilla. Incluso dice Isaías 50 que arrancaron su barba de su mejilla. También dice el libro de Mateo, Marcos y Lucas y Juan que a Cristo cuando le pusieron la bolsa encima de la cabeza, ¿te acuerdas? Si has visto la película, pero ni siquiera pusieron eso en la película La Pasión de Cristo, porque hay gente que dice, ay, era muy sangriento la película La Pasión de Cristo, pero ni era la mitad de lo que realmente le pasó a Cristo, porque lo que la película no pasó era cuando le pusieron la bolsa encima y agarraron una vara y le pegaron la cabeza diciendo, profetiza, ¿quién te pegó? Si eres rey de Israel. Y efectivamente le pegaron la mejilla, se cumplió la profecía. Y él, si quieres ir conmigo a Isaías 53, hay otra profecía ahí, mesiánica, que habla de lo mismo. Mucha gente no sabe que el Mesías tiene que morir por el pueblo, pero en Isaías 53 habla claramente, dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantamiento, en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice más arriba que su cara quedó desfigurada. No parecía un ser humano después de tantos golpes que le dieron en la cara. Incluso no se puede contemplar en ese tiempo la cara de Cristo. Dice, le miremos más inatractivo para que le seamos. Y como escondimos de él el rostro. Pues si has visto a alguien que ha sido muy golpeado, es muy feo verlo, y así lo hicieron a Jesús. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Entonces, es lo que pasó a Cristo. Le dieron en la mejilla, aquí una profecía. Versículo 2, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí, en el Nuevo Testamento, los magos, ¿te acuerdas? Que iban tras de Jesús y después Herodes se había informado que había nacido un rey y Herodes quería matarlo, ¿te acuerdas? Y él fue a los principales de la sinagoga y preguntó dónde iba a nacer el Mesías y ellos citaron ese texto que en Belén había de nacer el Mesías. Después mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y es interesante porque si hoy hablas a un judío o un rabino, ellos te dicen que ese versículo no habla del Mesías. Ahora, ¿sabes por qué? Porque ellos todavía están esperando a su Mesías. Incluso están preparándose para reconstruir el templo ahí en Jerusalén, todas las profecías, ya está. Pero según ellos, no venía de Belén. ¿Sabes por qué? Porque ahora Belén está bajo el control 100% de los musulmanes y una pequeña comunidad cristiana. Entonces ellos no utilizan este texto como hicieron los sacerdotes en el tiempo de Jesucristo. Algo interesante. Dice Belén Efrata. Había otro Belén que significa en hebreo casa de pan. Cristo, el pan de vida, iba a nacer y dar vida y el pan a todo el mundo. Versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, versículo 4, y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morirán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Jesucristo será nuestra paz. Es importante que vayas a Efesios capítulo 2, versículo 14. Dice el mismito, él será nuestra paz. Y en Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque él es nuestra paz. ¿Hablando de quién? Hablando de Jesucristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La única forma de tener paz con Dios es saber que hay un Dios santo y nosotros pecadores. Y hay una pared de división entre nosotros, que es nuestro pecado. Pero como Cristo murió en la cruz y se hizo pecado por nosotros, ahora se ha roto, es como el velo entre el lugar santísimo y el lugar santo. Se rasgó el velo. Y ahora podemos entrar libremente al lugar santísimo. Igual ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios. No hay pared intermedia ya, porque Cristo quitó este pecado siendo pecado. Y Él es nuestra paz. Y eso significa que tú puedes estar confiado en lo que estás pasando hoy en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela. Él es tu paz. Él está contigo y está trabajando para guardar tu corazón de todo mal.
¡Híjole! Estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy. Pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejes los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejarlo a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.